deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Pues está la cosa revuelta, sí, con el asunto del COVID, también por supuesto en el deporte, que no se libra de esta sexta ola protagonizada por la variante Omicron y que además empieza a verse en resultados porque los equipos están preparándose para volver al trabajo. Recordemos que después de las mini vacaciones vuelve la Liga este fin de semana. También afecta el COVID en el baloncesto y en otros deportes, ahora lo contamos, pero hoy es el día de Ferran Torres porque el jugador del Manchester City va a ser en las próximas horas nuevo futbolista del Barça. Lleva informando sobre el tema puntualmente a todos los oyentes de la cadena COPE. Víctor Navarro, desde primera hora de la mañana, ¿cuál es la situación ahora mismo con Ferran Torres? ¿Cuánto falta, Víctor, para que sea oficial su fichaje por el Barça?
Esperan en el FC Barcelona hacerlo esta misma tarde. Ferran Torres disfruta de su día, la jornada en la que será oficial su fichaje por el FC Barcelona, a cambio de 55 millones de euros fijos más 10 en variables. Ferran Torres firmará por 5 temporadas, ya ha pasado las pruebas médicas, un reconocimiento en el Hospital de Barcelona de 2 horas de duración y unas pruebas físicas en la ciudad deportiva. Esta tarde el Barça espera hacerlo oficial. Mañana Ferran Torres será presentado en el Camp Nou y a las 6 entrenará las órdenes de Xavi Hernández.
Pero ahora, como diría Manolo Lama, la pregunta que se hace ahora mismo todo el mundo es ¿cómo va a conseguir el Barça inscribir a Ferran? Este Barça que está pasando por el peor momento económico de su historia, un fichaje, un monto, de 55 millones más 10 en variables. ¿Cómo va a hacer José Luis Gil el Barça para inscribir a Ferran Torres en la Liga?
Tiene que aplicar la regla del 4x1, es decir, por cada millón que el Barça declara por Ferran Torres, ha de desprenderse de 4. ¿Cómo se hace eso? 1. Renovando largo y a la baja a Dembélé, mete también en ese paquete a Sergio Roberto. 2. Dando salida de la plantilla a vacas sagradas y caras, señala Umtiti y Coutinho. 3. Salidas de perfil más bajo, por ejemplo, Luke de Jong. Y atención, en ultimísimo extremo, el Barça tendría un botón rojo, en este caso, de salvación. Si el Barça se acoge al fondo CVC de Tebas, su límite salarial se ampliará el 15%, lo que supondría jaque mate y Ferran dentro.
Pues eso es lo que tiene que hacer, como nos explica José Luis Gil, el Barça, para poder inscribir a Ferran Torres, que podría debutar el 5 de enero en Copa con el Barcelona. Y ahora repasamos también, Juan Arias, para los más despistados, la trayectoria de Ferran Torres. Sabemos que ha estado lesionado en los últimos tiempos, pero ¿qué ha hecho el jugador en las últimas temporadas en el fútbol?
En el 2006, con solo 6 años, entró en el fútbol base del Valencia, donde fue escalando hasta llegar a debutar con el primer equipo con 17 años en diciembre del 2017. Con el conjunto Che ganó la Copa del Rey del 2019. En agosto del 2020 fue traspasado al City por 25 millones de euros con el club inglés. La pasada temporada ganó la Premier League y la Copa de la Liga. Y en el 2020 debutó con la selección española, con quien ha jugado 22 partidos anotando 12 goles.
En el Barcelona no solo se habla hoy de Ferran Torres, también se habla del caso de Abde con la selección de Marruecos. ¿Se va a marchar, Gil, el jugador a la Copa de África con Marruecos?
Vamos a verlo. Por normativa FIFA, ni Barça ni Abde se pueden oponer a la convocatoria del extremo por Marruecos para la próxima Copa de África. Es oficial desde el día 23. Por eso, desde el entorno del futbolista se está en conversaciones con la Federación Marroquí para que el extremo quede liberado de su selección y pueda centrarse en el Barça, aun a riesgo de que eso siente un precedente con otros clubes españoles. Pero el jugador sabe que este arranque de 2022 es clave para sus opciones ante Xavi, después de haber irrumpido en el primer equipo con la llegada del nuevo entrenador.
Vamos ahora con el Real Madrid. Les dejamos antes de las vacaciones con un brote importante de coronavirus. ¿Cuándo regresan al trabajo y cómo están los jugadores del Real Madrid, Melchor?
Bueno, podemos decir que mejora la situación. Santi Asensio ha sido el último en anunciar que ha dado negativo, por lo que a estas horas el único jugador que faltaría por hacerlo en el Real Madrid, al menos de forma oficial, sería Isco Alarcón. Mañana toda la plantilla está citada para pasar los pertinentes PCR para poder entrenar el miércoles y empezar a preparar el primer partido del año, que será el domingo 2 de enero en casa del Getafe. Hoy también en Dubái se van a entregar los Globe Soccer, donde Benzema y Courtois optan a ser el mejor jugador del año y el mejor portero, aunque ninguno de los dos va a asistir a la gala.
El Atlético de Madrid también vuelve efectivamente al trabajo esta semana para afrontar el regreso de la Liga, pero estamos en una semana importante porque se cumplen, Javi Gómez, 10 años de la llegada del Cholo al banquillo.
Sí, 10 años se cumplen desde que Simeone firmase su primer contrato como entrenador del Atlético de Madrid, y para recordarlo el club ha difundido un vídeo donde el argentino, sincero y nostálgico, hace un repaso de su trayectoria, sus 8 títulos, agradece a la afición, a la que dice deberle mucho desde el primer día, y de cara al futuro, escucha, Santi, porque pide exigencia.
Hemos llevado al club a un lugar donde la gente pide más, y está bien que pida más, porque es la mejor manera de exigirle al Simeone entrenador y al que venga después de Simeone, porque el club está en un momento de crecimiento, porque la afición tiene que exigir más, porque no tengo ninguna duda que tengo muy claro lo que necesita este club.
El Cholo Simeone, 10 años en el Atlético de Madrid, y en el Sevilla estamos pendientes, no del COVID, pero sí de otra cosa que va a mermar mucho a los equipos, a algunos equipos, durante el mes de enero, que es la Copa de África. ¿Cómo afecta al Sevilla? Víctor Fernández.
Bueno, de momento hay buenas noticias, entre comillas, para el próximo partido, ya que Lopetegui va a poder contar con Bonus, Munir y En-Nesyri. La FIFA ha retrasado las convocatorias de los jugadores que van a disputar la Copa de África, y este asunto va a beneficiar al Sevilla, que podrá disponer de estos tres jugadores el 3 de enero ante el Cádiz. Eso sí, después de ese partido se tendrán que marchar.
El Sevilla segundo en la Liga, el tercero es el Betis, que ha retrasado un día, Isaac Escalera, la vuelta al trabajo.
El Betis vuelve mañana al trabajo, en principio volvía este lunes, aunque como medida de precaución, hoy el día está destinado únicamente para las PCR de toda la plantilla y el cuerpo técnico, y será el martes cuando se reanuden los entrenamientos una vez se conozcan los resultados de todas las pruebas.
Y hablábamos del Cholo Simeone, volvemos con el Atlético de Madrid y con Javi Gómez para conocer cuándo vuelve al trabajo el equipo del argentino, que tiene partidazo este fin de semana, Javi.
Sí, el miércoles a las 5 de la tarde, Santi, volverán los del Cholo a los entrenamientos, pasarán las pertinentes pruebas PCR y pondrán ya el foco en el partido que dices del día 2 frente al Rayo. En el horizonte también estará recuperar lesionados, recuerdo, Bersálico, Savic, Jiménez, Griezmann y Llorente se fueron siendo baja al parón, y los dos últimos deberían estar ante el Rayo.
Es súper derbi madrileño porque el Rayo es cuarto en la tabla con 30 puntos, quinto es el Atlético de Madrid con 29. Partidazo este fin de semana, el domingo, a partir de las 4 y cuarto. Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Mi casa, mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia, de la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Efectivamente, el COVID está protagonizando muchas noticias en este inicio en este regreso de la Liga, en este inicio del nuevo año, pero en el Sevilla, además de la Copa de África, también estamos pendientes de un fichaje, un hombre por el que suspira Lopetegui, no es otro que Marcial, Víctor Fernández.
Sí, Monchi quiere apuntar al ataque, sobre todo porque se va a marchar en Nesido durante un mes, y uno de los grandes objetivos, como venimos contando, Anthony Martial, el delantero del Manchester United, le ha confirmado que estaría dispuesto a venir al Sevilla, pero de momento el club inglés no parece dispuesto a darle salida al jugador. El entrenador, según ha publicado la prensa británica, le ha dicho que por el asunto del COVID no quiere disminuir los efectivos de la plantilla. Su alta ficha es también un gran problema, pero Monchi va a insistir porque es el que quiere para reforzar el ataque.
Veremos si llega Martial al Sevilla. El que seguro que llega a la Real Sociedad es Rafinha Mouridiáquez.
Rafinha Alcántara se convertirá en las próximas horas en jugador de la Real. Ha pasado reconocimiento médico esta mañana y la oficialidad es inminente. El brasileño no contaba apenas para Mauricio Pochettino y el club parisino PSG lo cede a la Real hasta el final de temporada sin opción de compra. El objetivo blanquiazul es aumentar su fondo de armario para las tres competiciones, teniendo en cuenta además que hombres importantes de la medular como Merino y Silva andan renqueantes.
Hablamos de fichaje de jugadores, pero hay equipos que también van a tener que fichar entrenadores. Por ejemplo, el Alavés, que vuelve a los entrenamientos, pero sabiendo ya que Javi Calleja, Roberto Reyaga no va a seguir.
Pues de no ocurrir un acuerdo sorprendente, ni el Deportivo Alavés ni Javier Calleja van a ceder en sus pretensiones. Y el entrenador madrileño va a realizar los entrenamientos previos al derbi frente a la Real Sociedad, pero no se va a sentar en el banquillo. El Alavés hará pública su destitución el 1 de enero para ahorrarse, por una cláusula del contrato, un año de finiquito, y el entrenador madrileño hará de entrenador interino hasta esa fecha por si el Alavés le destituye antes y puede cobrar el año y medio de contrato que le queda. Así que esta tarde a las 5 comenzará la cuenta atrás en el banquillo de Javier Calleja y quedará un día menos para que se siente en él José Luis Mendy.
Vuelve la Liga, pero solo un partido para cerrar el año 2021, el que va a enfrentar a Valencia y a Español. ¿Cómo está el Valencia, Rafa Villarejo?
Bueno, juega el viernes, pero regresa regresa el último al trabajo, también porque fue el último en jugar antes de las fiestas, el día 20 del derbi ante el Levante. Bordalás pactó con sus jugadores que si conseguían el 9 de 9, es decir, las victorias ante Celta, Elche y Levante, tendrían más días de vacaciones. Dicho y hecho, la plantilla cumplió sobre el césped ganando los tres y Bordalás estiró las fechas navideñas, así que, como digo, será el miércoles cuando regresen al trabajo en Paterna para preparar el último partido del año, como decías, el viernes ante el Español, buscando, eso sí, la que sería la cuarta victoria consecutiva y que dejaría al Valencia en puestos europeos.
Ha sido Juan Arias más madrugador el Español. ¿Cómo prepara ese partido último del año contra el Valencia?
Regresó ayer el equipo Perico a los entrenamientos y por la tarde volverá a entrenarse para preparar el partido del viernes en Mestalla. Óscar Gil y David López son baja por lesión. Keydy Vare podrá volver a jugar después de mes y medio lesionado en un encuentro con Albania.
Vuelve la Liga y empieza también otra vez el protocolo por la subida de los casos coronavirus. Vamos a recordarle, David Jiménez, a todo el mundo en qué consiste el protocolo que entra en vigor de nuevo hoy.
Pues para volver a los entrenamientos, todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico pasarán un test PCR. El que dé negativo entrena, el que dé positivo se confina. Se van a hacer test de antígenos diarios a todas las plantillas de primera y segunda división y además, por lo menos hasta el 15 de enero, todos los clubes harán una PCR semanal. Ojo al tema de los positivos porque solo se podrán aplazar dos partidos hasta marzo por equipo y además de todo esto, los futbolistas irán vestidos desde casa o desde el hotel. Coincidirán un máximo de 7 jugadores en el vestuario y se van a duchar en casa.
Dejamos antes de irnos de vacaciones los equipos, varios conjuntos con muchos casos de positivos. Vamos a repasar cómo están todos ellos, empezando Santi Peón por el Celta.
Pues que la plantilla, te cuento, tocayo, que está citada esta misma tarde en cuestión de apenas 45 minutos para pasar pruebas PCR antes del regreso a los entrenamientos. De momento y a la espera de los resultados que arrojen las pruebas que se van a realizar esta misma tarde, como digo, tenemos a día de hoy 4 positivos confirmados.
Otro brote importante lo tuvimos en el Rayo Vallecano. ¿Cómo están los muchachos, Adrián Gil?
Pues el equipo de Andoni Iraola tenía previsto regresar hoy a los entrenamientos, pero tras el brote detectado la semana pasada, este martes se han hecho test PCR y están a la espera de los resultados. El club no ha publicado el nombre de los positivos, tan solo se conoce el del técnico Andoni Iraola y tampoco se sabe el número exacto, aunque todo apunta a que son más de 10 contagiados.
El brote más grande de todo el fútbol profesional en España lo vivimos en Lugo. Se marchó por encima de los 20. ¿Cómo están en el regreso al trabajo los lucenses, Álvaro Lorenzo?
Recordemos, Santi, que ese brote que dices en el Lugo obligó a suspender su partido ante la Almería y llegó a los 27 positivos con 17 jugadores incluidos. Para esta tarde, pruebas PCR previstas para todo el equipo. Hoy, además, remata la cuarentena tras cumplirse 10 días del primer caso. Con lo cual, todos los negativos en los test de hoy, mañana, podrán entrenar con normalidad.
Vuelve la Liga en Primera División y vuelve la Liga también en Segunda División. Hay muchos equipos regresando al trabajo y comunicando también, Laura Solán, casos positivos.
En la vuelta al trabajo, el Eibar ha anunciado los positivos de 6 jugadores. Todos ellos tenían síntomas leves durante las Navidades. También ha habido contagios en Huesca. El club alto aragonés ha comunicado 3 positivos, 2 de ellos son jugadores. Por su parte, el Amorebieta y la Ponferradina han hecho oficiales 3 contagios y en el día de ayer, el Valladolid informaba del positivo de Kiko Olivas.
Es también noticia en la Segunda División. El nuevo entrenador del Ibiza ejerce ya, Paco Gémez, Jordi Jiménez.
No quiere cambiarlo todo de arriba abajo en 2 días. Ha ensalzado el trabajo del anterior entrenador, Juan Carlos Carcedo, pero quiere aplicar su manual de fútbol. No renuncia a nada y explicaba en Tiempo de Juego anoche por qué ha decidido coger la Unión Deportiva Ibiza.
Pero creía que era el momento y sobre todo creía que era el sitio. Me ha gustado muchísimo lo que me han presentado, me ha gustado muchísimo el proyecto y eso ha sido lo que me ha llamado la atención y me ha hecho decantarme por venir.
Bueno, y hay una vieja pretensión en la Liga, lo preguntábamos estos días pasados en la encuesta, que es que haya fútbol en Navidades. Como pasa en Inglaterra, menudo éxito César Abadía del Boxing Day en la Premier.
Pues sí, que nos dejó ayer 28 goles en 6 partidos, donde destacó la victoria del Manchester City 6-3 ante el Leicester. Además, también ganó el Arsenal 0-5 en Norwich, el Chelsea remontando 1-3 contra el Aston Villa, el Tottenham de Conte 3-0 al Crystal Palace y la victoria del Southampton 2-3 frente al West Ham. Pero en el último partido fue un Brighton 2, Brentford 0, en el que destacó con 2 paradas antológicas el internacional español Robin Sánchez. El portero, tras el partido, comentó en el partidazo de COPE la situación allí con el COVID.
Se puso un poquito más restrictivo, por eso los partidos cancelados y tal.
Sí.
Estas últimas 2 semanas, pero lo están facilitando un poquito más ahora. Me ha sorprendido, lo esperaba un poquito más lleno, después de un par de partidos encima de todo que se han cancelado y tal. Pero bueno, es entendible, es Navidad, o sea que la gente le gusta estar en casa en esta época.
Y ya pasaron los premios del Balón de Oro, pero hoy estamos pendientes de otros galardones, son los del Globe Soccer, Bruno Casar.
Más de 5 millones de aficionados de 200 países han elegido a los finalistas de los Globe Soccer Awards, que se entregarán esta tarde a las 4:30 en Dubái. Entre los nominados destacan Benzema, Messi y Lewandowski para el premio al mejor jugador, Azpilicueta es el único español nominado a mejor defensor del año, Courtois, único portero nominado de la Liga Española, y Alexia Putellas parte como favorita para el premio a mejor jugador.
A ver si se pueden llevar los nuestros también un buen zurrón de premios. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, Luis. Solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿A qué sabe tu Navidad?
A jamón ibérico.
A turrón y mazapán.
Y también a la alegría de disfrutarlo todo con las mejores ofertas.
Las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Caja de 6 botellas de Rioja Reserva Hacienda López de Haro, 45 euros.
A solo 7,50 la botella.
Con 6 copas de regalo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Hay casos COVID en el fútbol, pero hay muchos casos COVID también en el baloncesto. Por ejemplo, han costado ya la suspensión de un partido de la Euroliga, Pilar Casado.
Así es, Sergi Llull y Jeff Taylor son los dos últimos casos positivos que ha detectado los servicios médicos del Real Madrid. El total de positivos asciende a 9 jugadores y Pablo Laso de la primera plantilla. Si restamos los 3 lesionados, solo hay 4 jugadores que nos han visto afectados, que son Tavares, Rudy, Williams-Goss y Vukcevic. Después de que se aplazara la semana pasada el Juventud-Real Madrid, que debía de disputarse hoy en Badalona, la Euroliga ha tomado idéntica decisión. Se suspende el Fenerbahce-Real Madrid, previsto para este miércoles a las 7:45 y que correspondía a la jornada 18.
En la ACB siguen apareciendo positivos. ¿Esto afecta a los partidos de la Liga, Juan Arias?
Pues sí, por ejemplo, mira, el Barça pierde a Oriola por COVID, pero recupera a Hayes Davis tras dar negativo después de haber permanecido confinado en Atenas. Pero el Andorra comunica 2 positivos, pero por la tarde se espera que anuncien varios casos más. Lo más probable es que se aplace el partido de mañana, como ha sucedido con el Tenerife-Valencia, previsto para el miércoles, por 9 positivos en el equipo tinerfeño y que también afectará con toda probabilidad a su choque contra el Murcia. Respecto al Manresa-Obradoiro del jueves, habrá que ver cuántos disponibles tiene el equipo catalán después del megabrote de la semana pasada. Esta tarde pasan pruebas.
Y además, estaba prevista esta mañana una asamblea telemática del ACB. ¿Hay noticia, Pilar Casado, en esa asamblea?
Sí, esa asamblea ha terminado ya y lo que os podemos contar en la cadena COPE es que los clubes en esa asamblea han acordado extender por unanimidad la fecha máxima para decidir la clasificación para la Copa del Rey hasta el 30 de enero. Recordemos que el corte para la Copa del Rey se produce tras la jornada 17, hoy va a empezar la jornada 15. Insisto, hay plazo hasta el 30 de enero para poder recuperar los partidos que se están viendo aplazados por COVID.
Recuerden que hoy hay previstos 2, a las 7 Río Obregón, Urbas Fuenlabrada y a las 9:30 Gran Canaria, UCAM Murcia. Y en la NBA, los Cavs de Ricky Rubio arrasan a los Raptors. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. En un encuentro marcado por las numerosas bajas en ambos conjuntos, Cleveland ganó 144-99 a Toronto. Ricky acabó con 16 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias y 3 robos, y hasta 5 compañeros suyos se fueron por encima de los 17 puntos. No les fue tan bien a los otros 2 españoles que jugaron anoche. Villarreal Gómez volvió a ser titular y sumó 14 puntos y 6 rebotes, pero sus Pelicans perdieron en Oklahoma. Y Serge Ibaka anotó 10 puntos y capturó 6 rebotes saliendo desde el banquillo en la derrota de los Clippers ante los Nuggets. En ese encuentro, Jokic ejerció de MVP y firmó la actuación de la noche. El pívot serbio acabó con 26 puntos, 22 rebotes, 8 asistencias, 2 robos y 2 tapones.
En Fórmula 1 todavía sigue coleando ese último y espectacular gran premio que coronó a Verstappen, pero ya tenemos a los nuestros probando el simulador de 2022, Carlos Miquel.
Semana de vacaciones para Fernando Alonso y Carlos Sainz después de su extenuante temporada de Fórmula 1. Al madrileño le toca llevar al aeropuerto a su padre rumbo al Dakar y el bicampeón del mundo de Fórmula 1 tiene ya en su museo su última adquisición, el Toyota con el que corriera en 2020 la mítica prueba dakariana. Ambos han probado los coches del año que viene, tanto los simuladores de Alpine como de Ferrari, y la conclusión es clara, serán coches más difíciles de pilotar y en las primeras carreras se notará la diferencia entre los mejores y los peores pilotos dentro de cada escudería.
En tenis está a punto de arrancar la temporada con el primer grande, con el Open de Australia, y hay muchas dudas sobre la presencia de algunos tenistas, entre otros Laura Solán, Djokovic.
Novak Djokovic será baja para la ATP Cup, el torneo previo al Open de Australia. Así lo anunció el tenista serbio en la tarde de ayer, lo que pone en duda su participación en el Abierto de Australia. Mientras tanto, seguimos muy pendientes de Rafa Nadal. El de Manacor es positivo, pero continúa entrenando con el objetivo de llegar al Open de Australia. Para viajar a Melbourne, Rafa Nadal tendrá que dar negativo en una PCR 72 horas antes.
Y terminamos el repaso con Fútbol Sala. Tenemos noticias de aplazamientos en el Fútbol Sala masculino y una gran noticia en el Fútbol Sala femenino, Abel Madrigal.
La federación ha aplazado el partido este martes entre el Pozo Murcia y el Palma Futsal por 3 casos de coronavirus
de la plantilla balear, al igual que el Jaén Cartagena del miércoles por varios casos en el primer equipo jienense. Es noticia también la llegada de la mejor jugadora del mundo, la brasileña Amandinha, al Torreblanca Fútbol Sala Femenino, un equipo de Melilla de la Primera División Española.
Grandísima noticia para el Fútbol Sala Femenino Español, la llegada de Amandinha. Hasta aquí este repaso del deporte, Ángel, de este día 27 de diciembre.
Así viene la información deportiva, ahora sí que es en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Bueno, vaya la que tenemos montada otra vez con el coronavirus y qué ambiente de tristeza en unas fechas tan, tan especiales, ¿no? Como es la de la Navidad. Pues nada, todo el mundo a cuidarse dentro de lo que se pueda, a celebrar las fiestas, a intentar estar con la familia al aire libre, con ventilación y todo lo que se pueda, pero vamos a tratar de disfrutar un poco porque vaya 2 años que llevamos ya casi con el maldito bicho. Bueno, está afectando, ya saben, también al mundo del fútbol, pero nosotros hoy en la encuesta no queríamos hablar coronavirus, queríamos hablar otras cosas. David, ¿por qué preguntamos?
Pues en la encuesta de @deportescope en nuestro Twitter hoy hemos preguntado sobre Ferran Torres. ¿Es Ferran Torres el futbolista que necesita el Barça? 2 respuestas, sí, es un jugadorazo, o no, el Barça necesita un 9 puro. Muy regular esta encuesta, muy el 52%, me estoy haciendo ya un lío, el 52% ha dicho que sí, que es un jugadorazo y que es el futbolista que necesita el Barça. El 48% dice que no, que el Barça lo que necesita es un 9 puro.
Dice Arantxa que apretada, querías decir. Sí, dividida, apretada. Disputada.
Que no me salía.
Un poco todo. Pues sí, la gente, David, no termina de decidirse. Mira, ha preguntado, como Víctor Navarro tenía casi el día libre hoy con Ferran Torres, ha preguntado en la calle a los aficionados del Barça qué les parece la llegada de Ferran.
Me parece que el Barça mejora increíblemente este mercado de invierno. ¿Quién te dice que si no hay unas ventas en verano, incluso este mercado de invierno, se pueda realizar esa operación de Haaland?
No lo veo un problema para poder fichar a Haaland en verano. Si nos deshacemos ya de una vez de Coutinho y Umtiti, imagino que podría realizarse el fichaje de Haaland.
Tiene buena cara.
Sobre el papel parece un fichaje un poco caro.
Aún y así, creo que el hombre es el rubio, el hombre es Haaland, y si viene en verano, creo que va a ser un jugador diferencial.
Me quedo con esa respuesta que dice, tiene buena cara. Sí. Bueno, esto decía el pueblo sobre Ferran. Pero anoche nuestro pueblo, en el partidazo, en el tertulión con Corrochano, hablaban también de la llegada del nuevo delantero al Barça.
Ferran ha metido en 2 temporadas en el City, temporada y media, llámale, 9 goles en Premier, y creo recordar que metió, si no me equivoco, 4 goles en Copa. O sea, que tampoco te creas que metió mucho más. O sea, que es que su bagaje goleador en el City no ha sido una cosa asombrosa.
Yo creo que hay que desearle, es lo que más necesita
el Barça en estos momentos, no, es la pregunta que hago yo.
No, pero a lo mejor lo que necesita no lo puede comprar. Sí,
entonces ahorra y guárdalo en un cajón.
Pero ¿dónde está situado Dembélé el Barça ahora en la clasificación?
Y Ferran Torres va a cambiar eso por sí solo.
De hecho, si no ha podido Dembélé, no creo que pueda hacerlo.
Debo ser el único que piensa, y me gusta que si os tiráis encima mío y tal, que a mí, Ferran Torres, estoy de acuerdo en todas las virtudes que habéis dicho, me encanta, es un futbolista que me encanta, me parece un buen fichaje.
Que de eso ya tiene el Barça.
Ferran Torres me parece un buen fichaje, pero Ferran Torres por 55 más variables, a mí no me parece un buen fichaje.
Vamos a ver, Dani, ¿qué delantero?
El Barça de 2014, que tenía dinero, sí. Pero no tiene dinero este Barça.
Lo va a pagar en cuatro plazos. Lo va a pagar a 15 millones por temporada.
¿Y eso es mejor, Manolo, o es peor?
De momento parece que va a ser...
Pero Dani lo necesita ahora, no con, necesita la temporada que viene.
Con lo que ha dicho el amigo Víctor, si se va a pagar en verano del año que viene, a lo mejor este fichaje es imputable a la próxima temporada, si es después de junio. Con lo cual,
yo creo que
el dinero lo puede recoger para junio.
¿Os parece caro un delantero titular líder en este momento? Porque es uno de los líderes de la selección española o de cualquier selección de que esté a primer nivel en Europa,
caro, barato,
con 21
Santi,
años.
A mí me parece caro, Santi.
Eso es otra historia. Que el Barça te lo puedas permitir o no, es otra historia. Hay cosas muy baratas que yo no me puedo permitir.
A mí me parece caro y después yo creo que por donde va Dani
se podría guardar dinero para intentar Haaland.
Bueno, pues también está muy disputada, David, la cosa en el partidazo. La gente no termina de ponerse de acuerdo si Ferran es el futbolista o no que necesita el Barça. Desde luego es un buen futbolista y todos los refuerzos para el Barça serán bienvenidos porque tiene una situación muy complicada. Recuerden que está en la Europa League y que ahora mismo está en una situación que le dejaría fuera de competir el año que viene en la Champions League. 3:30, 2:30 en Canarias. Esto que escuchan es la cadena COPE.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tres y 31, 2:31 en la Comunidad Canaria. Aquí estamos pues aguantando el chaparrón de la que está cayendo en todos los sitios, ¿no? Con el COVID, con esta variante Omicron que nos ha traído una sexta ola cuando parecía que íbamos a tener unas navidades relativamente tranquilas. Así que es que esto cada uno se lo toma de una manera tan personal, más allá de que hay que seguir las normas, evidentemente, que hay que cuidarse y tener precaución. Disfruten ustedes de la vida lo que se pueda, porque si no te mata el COVID, al final te va a terminar matando una depresión, ¿no? O la pena, ¿no? Así que dentro de lo que se pueda hacer, con muchísima precaución, con responsabilidad y con cuidado, celebren ustedes lo que puedan. Las fiestas, el fútbol seguro, el regreso del fútbol va a ayudar. Qué envidia ayer ver en el Boxing Day de la Premier el éxito tremendo, ¿no? Creo que fueron 20 y pico goles en 5 partidos y la verdad es que fue un gran espectáculo. Para los despistados o para los que simplemente estén disfrutando y desconectando completamente en estas fiestas, la Liga regresa este fin de semana. Es la última jornada de la primera vuelta. Se juega los días 31 y 2. El 31 se juega un partido para cerrar el año, que es el Valencia Español. Luego llegará la Copa. La Copa que se va a jugar los días 4, 5 y 6. Esta ronda de la Copa del Rey en la que ya entran todos los equipos de primera división y en la que hay partidos pues muy, muy atractivos. Y sobre todo también pues ver, ¿no?, la posibilidad de que un equipo pequeño termine cargándose a un equipo grande, que ya ha pasado en las rondas anteriores. Y hay mucha gente que está muy despistada con el tema de la Supercopa de España. ¿Cuándo se juega la Supercopa de España esta que no se juega en España, ¿no? Bueno, pues esta se va a jugar los días 12, 13 y 16 de enero. El 12 de enero, 8 de la tarde, Barça-Real Madrid. El 13 de enero, 8 de la tarde, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. Y el 16 de enero a las 8 será la final. Eso es más o menos, así grosso modo, las fechas del regreso del fútbol para los que lo hayan echado de menos y para los que las pelis típicas navideñas no les terminen de convencer y hayan estado viendo cualquier partido que hayan echado en la Premier League. Y ahora estamos preocupados por el COVID, efectivamente, y cómo afecta el regreso del fútbol. De momento, esta madera que tocamos ahora de la mesa del estudio principal de la cadena COPE, no hay aplazamientos, no hay suspensiones en la primera ni en la segunda división, ahora mismo. Sí que hay aplazamientos ya, por ejemplo, en el baloncesto, nos lo ha contado Pilar Casado. Vamos a ver los brotes, porque los equipos están haciéndose las pruebas para regresar. Lo ha explicado antes David Jiménez, entra de nuevo en vigor un protocolo de la Liga, ahora nos lo va a recordar de nuevo Arancha, en el que se va a volver a tener más cuidado. En el regreso, después de días libres, antes de los partidos, van a volver los tests, porque el virus obliga. Pero de momento, como digo, no hay aplazamientos. Eso sí, nos fuimos de vacaciones, o se fueron los equipos de vacaciones, de esas mini vacaciones, con algunos brotes serios en primera y en segunda división. Uno de los más serios fue en el Real Madrid. Hasta 8 bajas, más 9 la de David Ancelotti, el hijo del míster y el segundo entrenador del Real Madrid, uno de los entrenadores ayudantes del Real Madrid. Vamos a preguntarle a Melchor, porque están casi todos recuperados, ¿qué se sabe respecto a estos jugadores de cara a ese partido del domingo día 2 ante el Getafe? Hola, Mel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Santi? Bueno, prudencia sobre todo y distancia para todos los oyentes. Si te cuidas tú, estás cuidando a tu entorno y por tanto estás ampliando el abanico. Eso es lo que está haciendo el Real Madrid, muchas medidas de seguridad y estas vacaciones, hoy es el quinto y último día de vacaciones, pues han venido bien en ese aspecto de todos los positivos que habías comentado, de esos 9, 8... ya se conoce que han dado negativo. Otra cosa es cómo lleguen, en qué circunstancias y demás. El único que oficialmente todavía no ha dado negativo es Isco Alarcón, El último en hacerlo ha sido Asensio, que lo ha comunicado él en sus redes sociales. No lo ha hecho así oficial el club, porque ya sabes que este tipo de cuestiones tiene que contar con el consentimiento y permiso del jugador. Así que lo que sabemos es que de los 9 que habían dado positivo, 8 han dado ya negativo. Solo estaríamos pendientes de Isco Alarcón. Así que es una muy buena noticia, porque Ancelotti va a poder recuperar prácticamente a todos los jugadores, porque al margen de este tema de los positivos, recordemos que Casemiro ya ha cumplido el partido de sanción, que Ceballos prácticamente se va a incorporar otra vez al trabajo de equipo, así que Ancelotti va a poder tener a todos los componentes de la plantilla prácticamente, a excepción, como decíamos, a estas horas de Isco, que no lo ha hecho oficial, en un mes de enero que 5 o 6 partidos va a tener que disputar, y los 3 primeros en 7 días. 7 días, 3 partidos. El día 2, como decías, en el campo del Getafe, el 5 en el campo del Collao, en el partido de Copa ante el Alcoyano, y el día 8, el primer partido del Bernabéu, en ese Real Madrid-Valencia, que es una forma bonita de estrenar el año 2022.
El Real Madrid, con una situación clasificatoria envidiable, solventó esos partidos del COVID y los últimos partidos del año con bastante solvencia, a excepción de aquel empate a 0 contra el Cádiz, y ahora mismo en una situación, como decimos, privilegiada en la Liga. Vamos a ver cómo se le da la ronda de la Copa. Recuerden que, bueno, no hay mucha gente contenta con ese partido. 9:30 de la noche en la víspera de Reyes, 9:30 de la noche en la víspera de Reyes. Ya no digo los trabajadores que tengan que viajar con el Real Madrid, por ejemplo, ese día, sino los aficionados del Alcoyano, porque en Alcoy hay que recordar, Melchor, tú lo has vivido muy de cerca, es la cabalgata quizá la más espectacular de toda España.
De las más espectaculares, pues yo creo que de las más atractivas, es un referente en cuanto a cabalgatas, pero al margen de que sea más espectacular o menos espectacular, el que haya puesto el horario a 9:30, pues hay que hacérselo mirar, ¿no? Porque claro, los niños, que más y el que menos, van a ir a las cabalgatas, que es algo que se mantiene prácticamente en todas las ciudades, y a 9:30 ir a ver un partido, víspera de sus majestades los Reyes Magos, porque además nosotros los tres tenemos mucho trabajo, pues imagínate.
Tú más que nosotros.
Sí, bueno, ya todo está muy informatizado, pero sí, tenemos que hacer un trabajo. Quiero decir, no es muy normal, por cierto, que han ampliado el horario hasta hoy para retirar las entradas en el Collao, en el mismo escenario, no lo han hecho online, precisamente para favorecer a los abonados del Alcoyano para poder retirar las pocas entradas que quedaban, porque prácticamente estaba todo vendido.
Arancha, recuérdale, ¿qué tal, Aran?
Muy buenas. Muy bien, aquí estamos.
Recuerda a la gente estas nuevas, bueno, no nuevas normativas, un poco el regreso a lo antiguo, ¿no?
Sí, es muy similar a lo que había en los momentos más duros de la pandemia. Lo más llamativo, que vuelven las PCRs, vuelven los test de antígenos diarios, o sea, habrá antígenos diarios y PCR, por ejemplo, ahora que se vuelve de vacaciones, cuando haya un descanso más allá o fuera de lo normal, antes, evidentemente, de cada partido, y luego, pues lo que estábamos acostumbrados a ver el año pasado, a futbolistas que salen del campo sin poder ducharse, lo tendrán que hacer pues cuando viajan fuera de casa en los hoteles, y los que jueguen en casa en sus respectivos domicilios, en los entrenamientos lo mismo, no podrá haber más de 7 personas en los vestuarios, en los desplazamientos,
dos, ¿no?,
los dos autobuses, bueno, en definitiva, las medidas un poquito más rebajadas, pero prácticamente las mismas que había en los momentos más duros de la pandemia. Seguramente, pues ahora que están volviendo todos los equipos al trabajo, veremos que aumenta el número de positivos con respecto a estos meses en los que hemos estado más tranquilos.
Veremos, ¿no? Si los periodistas también tenemos que empezar a pasar por las famosas los famosos antígenos y las PCR, que también nos hicimos unas cuantas en su momento.
Hay que decir que, y lo comentamos en su día, ¿no?, que el Real Madrid ha sido uno de los equipos, al menos la información que yo tengo, de los más rigurosos, estrictos en cumplir con todas las normas e ir incluso un poquito más allá, ¿no? Es curioso que es el que a principio ha dado más positivos, pero fíjate la circunstancia, dio positivos ese brote, a partir de ahí la Liga empezaron a aparecer más, la Liga obligó a todos los equipos ya a tomar medidas más estrictas, algo que había levantado el pie del acelerador, y a partir de ahí es cuando empezaron a aparecer todo tipo de positivos en prácticamente todos los equipos, lo cual quiere decir que había muchos positivos ocultos porque no se había sido tan riguroso y estricto como lo habían hecho algunos clubes, como por ejemplo el Real Madrid, que la gente decía, bueno, el Real Madrid, ¿qué pasa? Es que no ha cumplido con las normas de seguridad. No, todo lo contrario. Precisamente por hacer un estricto control, tanto de PCRs como de antígenos, aparecían los positivos. Y hay que decir que el fútbol es algo que podríamos extrapolarlo a lo que pasa en la sociedad.
Está claro.
Todo lo que ha pasado en la sociedad, que ahora es como volver un año atrás, pues es lo que le ha pasado al mundo del fútbol. Eso sí, gracias a Dios, sin las circunstancias tan terribles en cuanto a mortandad se refiere, ¿no?
Sí, y como vienen los Reyes Magos, claro, en el mercado del Real Madrid, bueno, es una cosa que nadie tenga un poco en la cabeza, ¿no? El mercado del Real Madrid, pero como llegan los Reyes Magos, yo no sé si Ancelotti le ha pedido algo a los Reyes Magos, o en realidad en el Real Madrid, cuando se abre el mercado invernal, están más pendientes de alguna salida que de alguna entrada.
El Real Madrid históricamente no suele ir al mercado de invierno. Uno va al mercado de invierno es que has hecho mal las cosas en verano o te está yendo muy mal en la temporada.
¿Lo dices
no
por alguien o por algún club en concreto?
Que en general. Y no es el caso del Real Madrid. Fíjate, decías tú de lo bien que se ha ido en el mercado este de Navidad, ¿no? Destacado 8 puntos con su perseguidor el Sevilla, 17 con el Atlético de Madrid, 18 con el Barça. Yo no recuerdo estas cifras. Tendría que tirar, de archivo para ver estas cifras, con lo cual ha hecho muy bien el trabajo. El Real Madrid, hombre, si hubiese alguna oferta por algunos jugadores que son los que menos minutos están teniendo y no está contando Carlo Ancelotti con ellos, pues a lo mejor se lo plantearía. Pero de momento Ancelotti no ha pedido nada al club, me consta que no ha pedido nada. Si hubiese alguna ganga, se está hablando de Rüdiger, el jugador del Chelsea, el alemán.
Pero ya de cara a hacer una lava, ¿no? Ficharle libre de contrato a partir del mes de enero.
Claro, termina contrato y podría hacerse pues lo que sucedió con el David Alaba la pasada temporada, ¿no?
Sí, por no mencionar que hay mucha gente que tiene un calendario, Arantxa, y va tachando los días, ¿eh?
Cinco
quedan para que...
Hay una tortuguita dando pasitos.
Pero que la gente no se vuelva loca, que esos cinco días... O sea, que el 1 de enero no va a comunicar.
Y más
es que
aunque la eliminatoria del Real Madrid con el PSG.
Yo creo que hasta después de esa eliminatoria no va a haber noticias.
Es que aunque se hiciese el día 1, que se podría hacer, oficialmente nadie va a comunicar nada, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente hay un enfrentamiento. Pero es que aunque no hubiese habido ese enfrentamiento, estoy seguro que tampoco se habría hecho.
Bueno,
porque...
de hecho, con Alaba no se hizo y no hubo ningún enfrentamiento.
No se hizo, ¿no?
Pero, por ejemplo, Alaba, ahí era distinto porque en Alemania también es diferente y él sí anunció que no iba a renovar, que no iba a continuar con el Bayern de Múnich. Sí, dio una rueda de prensa, no dijo dónde se iba, pero sí se sentó y dijo... No voy a seguir en el Bayern de Múnich, no he aceptado la rueda de prensa, pero también acuérdate que el Bayern de Múnich es un equipo distinto porque, por ejemplo, en medio de la temporada y con un entrenador en el banquillo anunció la llegada de Pep Guardiola. Cosas que realmente solo pasan en
Alemania. Lo llevan de otra forma. Mbappé no ha dicho nada contundentemente, pero lo que sí está claro es que lo que no ha hecho es renovar todavía y dejó claro a final del verano pasado que él quería haberse ido al Real Madrid, con lo cual... yo soy de los que mantiene que ahora está mucho más fácil que en el mercado de verano. ¿Por qué? Porque en el mercado de verano, aunque el jugador quisiera venir al Real Madrid, dependía que le diese la salida y el visto bueno del Paris Saint-Germain, cosa que no hizo. Así que ahora, en ese aspecto, el Real Madrid, si sigue manteniendo ese deseo de venir Kylian Mbappé al conjunto blanco, lo tendría más asequible y el Real Madrid se habría ahorrado esos 200 millones que le tenía que haber pagado al Paris Saint-Germain, que es algo de lo que se alegra enormemente la afición del Real Madrid. Y para terminar ya, hoy se entregaban los Globe Soccer en Dubái, Benzema y Courtois, dos jugadores del Real Madrid, candidatos a mejor jugador y mejor portero. Han estado de vacaciones los dos en Dubái, pero no van a asistir a la gala por todo eso que te estaba diciendo anteriormente de la rigurosidad con la que en el club se está tratando todas las medidas de seguridad y tratar de evitar en la medida de lo posible cualquier tipo de posibilidad de contagio, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí la actualidad del Real Madrid.
Mañana test a primera hora de todos los jugadores. Hoy, como te decía, es el quinto y último día de vacaciones. Y todos los que estén en condiciones ya a partir del miércoles empezar a preparar ese compromiso del domingo. 2 de enero en Getafe a las 2 de la tarde. También hay que hacerse mirar.
Sí. Gracias, chicos.
Un placer.
Hasta luego. Del Atlético de Madrid. Porque se cumple. Estamos en la semana en la que se cumplen 10 años de la llegada del Cholo. Creo que justamente hoy fue el día que firmó el contrato, el 27 de diciembre de 2011. Está por ahí Javi Gómez para confirmar el dato. Hola, Javi. ¿Qué tal?
Santi, ¿cómo está? Felices fiestas. Sí, es que tiene 3 cumpleaños. El cumpleaños primero es el día 23 de diciembre, que fue el anuncio en redes sociales y en la web. El día de hoy, que es el día de la firma. Y luego ya el día 7 de enero, que es su primer partido contra el Málaga. Así que será por cumpleaños.
Bueno, pues es una especie así de cumpleaños, de celebración del Cholo Simeone. Hemos citado a dos personas que siguen muy de cerca la actualidad del Atlético de Madrid, como son Rubén Martín y Juan Gato. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Gato, muy buenas.
Muy buenas, feliz Navidad a todos.
Igualmente. Para recordar un poco, ¿no? Para echar la vista atrás y recordar un poco estos 10 años del Cholo Simeone, que desde luego han cambiado la historia reciente del Atlético de Madrid. que le han llevado a competir, no solo a competir, que le han llevado a ganar. Tú repasas el palmarés del Cholo Simeone, estamos hablando de cosas muy importantes, de títulos muy importantes, y solo uno, ¿no?, que se le resistió, aunque estuvo en esas finales a punto de ganarlo, incluso una se marchó a los penaltis, la otra estuvo a segundos de terminar con la victoria después de aquel gol de Godín en Lisboa, pero el Cholo Simeone ha cambiado la historia reciente del Atlético de Madrid. Echando la vista atrás, a ver, de un primer chispazo, Rubén, ¿qué recuerdo te viene del Cholo de estos 10 años? Cuando yo te digo 10 años del Cholo, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
¿Qué ha cambiado la historia del club? O sea, ¿qué es la figura más importante de la historia del Atlético de Madrid? O sea, si hay que resumirlo en el titular, para mí sería eso.
Gato.
Bueno, yo creo que le voy a corregir primero a Javi porque no son tres fechas de cumpleaños. Son fechas de cumpleaños, cada día es un cumpleaños del Atlético de Madrid. No. ¿Y sabes por qué? Porque ha cambiado, lo que ha dicho Rubén, como ha cambiado la historia del Atlético de Madrid, cada día se tiene que festejar. Y sobre todo por lo que toca las narices a la gente, a los anticholos, ¿sabes? Hay que restregárselo en la cara, porque este tipo, a pesar de todo, de que juegue mal, que sea cicatero, todos los contras y todos los peros que le puedas poner, es un tipo que cambia la historia del Atlético de Madrid y se lo tienes que estar recordando continuamente a la gente.
La sensación, Rubén, ha pasado alguna vez en estos últimos 2 o 3 años, a veces, y por algún guiño que ha hecho el Cholo, algún gesto, ha sido de posible cansancio, ¿no? Hay gente que ni si lo quiere plantear. Nos pasa a nosotros con Pepe, ¿no? Aquí no se habla del final de Pepe Domingo Castaño en tiempo de juego. Es un tema absolutamente prohibido y, como dice Paco, me prohíbo pensarlo, ¿no? ¿Crees que...? Bueno, es que te iba a preguntar una cosa de progrullo. Está más cerca el final de la etapa del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid, porque en algún momento tendrá que terminar. ¿Pero va a ser este el último año del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid?
Yo creo que no. Es que yo no veo un final de ciclo del Cholo Simeone. O sea, yo creo que el Cholo se ha ganado el derecho a decidir cuándo irse del Atlético de Madrid. Creo que, efectivamente, hay atléticos a los que no le gusta cómo juega el Atlético del Cholo, pero creo que no hay un solo atlético que no reconozca todos los méritos que ha tenido la trayectoria. Por eso conviene distinguir cuando analizamos la temporada del Cholo, sí, o el partido del Cholo, o la trayectoria del Cholo. El último partido del Cholo o de su Atleti, horrible. La temporada del Cholo o de su Atleti, lamentable, porque para mí tiene la mejor plantilla de la Liga. La trayectoria del Cholo en el Atlético de Madrid, indiscutible, de 10. O sea, es un entrenador que yo no recuerdo una cosa igual en la historia del fútbol europeo. O sea, no, seguro que Maldini en la época reciente me recuerda, sí, a alguien. Yo no recuerdo a alguien que cambiara la historia del club, que pasara un presupuesto de 100 millones a convertirlo en 500 millones o por 5. Alguien que consiguiera que vinieran los mejores jugadores del mundo al Atlético de Madrid. Alguien que consiguiera lo que no se habían conseguido en 100 años de historia antes, que llegar a una final de la Champions llegando a 2 o instalándolo en el éxito permanente. O sea, para mí es que es una figura irrepetible.
¿Qué dices tú, Juan?
No, decía no, Javi. Yo, Santi, que además de todo eso ha conseguido competir contra el Real Madrid de la Champions, contra el Madrid de Ronaldo, contra el Messi, contra el Barça de Messi, que eso es impensable, casi no lo hacía nadie en Europa, y el Atlético consiguió competir en Europa y en España.
Sí, estoy pensando aquel Liverpool de Klopp que parecía imbatible, sí, contra algún Bayern Múnich que también lo parecía, contra algún Chelsea.
Sí, pero lo que dice Javi tiene mucho sentido, porque ha competido contra el mejor Barça de la historia,
claro,
y contra, si no el mejor Real Madrid de la historia, el segundo, quitándole mejores, las 5 Copas de Europa.
Sí, sí.
Es que es lo que pasa, que Rubén, que es que hacer cuña con esos dos transatlánticos que han sido siempre y son el Madrid y Barcelona, ya es complicado. Entonces, hacer esa cuña y hacer una serie de años levantando títulos, me parece que es un mérito incalculable. Ahora bien, yo creo que se le va a reconocer al Cholo, aunque se le reconoce ahora, se le va a reconocer cuando ya no esté. Pero te digo una cosa, es verdad que ahora mismo quizás sea el momento de más dudas.
Eso te iba a preguntar. Os he preguntado por el mejor,
titubeo,
¿no? Por el mejor que recordáis.
Y de, claro,
eso te iba a decir, Gato. ¿Es el peor momento del Cholo en estos 10 años?
O de más desgaste. O sea, no sé si será el peor.
Claro, ya no te digo de más desgaste. Te digo también situación clasificatoria, con potencial de la plantilla.
Yo creo que en Copas, en Liga sí. O sea, indiscutiblemente es el peor momento de los 10 años del Cholo en Liga. Pero yo creo que, por ejemplo, la derrota de Karabaj fue su derrota más dura.
Sí.
Y yo creo que el momento en el que el más tocado estuvo, por esto que me hablabas tú de desgaste, para mí es después de Milán 2016, cuando se tienen que ir Miguel Ángel Gil y India Berta a Argentina a hablar con él y a hacerse una foto para que nadie pensara que se iba a ir.
Sí, pero yo creo que, fíjate, yo creo lo de Milán, que descolocó a muchos. Yo creo que lo que más descolocó fue el silencio prolongado que tuvo el Cholo, que estaba reflexionando y se forzó aquella foto para tranquilizar a la gente. Pero yo creo que la sensación de ahora es como de más desgaste. Incluso el mensaje del Cholo en algunos partidos, de ese de reseteo, de renovar la mente. No se le había visto nunca al Cholo. Si lees todos los mensajes que da, de motivación, de cómo carga las pilas al equipo, esto no lo habíamos escuchado nunca. Y es señal de que en Liga las cosas no están yendo como nadie pensaba.
Pero yo escuchándole hoy en el vídeo que ha difundido el club de sus 10 años, le veo con ganas, le veo consciente de la situación que tiene, le veo consciente de los 10 años. O sea, yo creo que el vídeo de hoy aporta muchas ganas.
Mira, vamos a verlo, un extracto de ese vídeo que ha publicado el Atlético de Madrid.
Primero teníamos un gran equipo, sin un gran equipo es imposible ganar, porque la verdad que ese sí fue un equipo muy fuerte, muy convencido de lo que tenía que hacer desde lo defensivo y explotar a un Costa que estaba endemoniado. Nosotros en los 90 minutos de aquella Champions no perdimos ningún partido, porque terminamos perdiendo en el alargue con el Real Madrid, en un partido donde ellos fueron mejores en el juego, donde nosotros estuvimos muy cerca. Siempre decía y digo que para ganar en aquel momento vos tenías que ganarle en lo nacional al Barcelona y al Real Madrid, en la Copa del Rey al Barcelona y al Real Madrid, y en la Champions al Barcelona y al Real Madrid, porque su potencial en ese momento era tremendo y estuvimos muy, pero muy, muy cerca de lograrlo. Y la otra final dolorosa porque ya no fue lo mismo. La final, el primer tiempo ellos empezaron muy bien, en el segundo tiempo nosotros crecimos, nos empatamos el partido, creo que lo pudimos ganar, creo que estuvimos mejores, creo que llegamos mucho más fuerte a ese final de partido desde lo físico y de lo mental, y situaciones del juego no nos prohibieron llegar a ese logro que siempre digo, ¿no? Digo, ¿cuánto uno más cerca puede estar de ganar una Champions de lo que estuvimos nosotros?
Pues más cerca, muy, muy difícil.
Santi, ahí, sí, Santi, no sé si lo han escuchado Gato y Rubén, hay una frase que dice al final del vídeo, que dice: en la Liga, la del año pasado, fue la felicidad de torcerles la muñeca a aquellos que piensan que los tiempos están terminados y que los ciclos se acaban. Nosotros sí, somos muy cabezones, claro. Y pensamos que aún hay más para dar.
El mensaje es claro. Claro. Mensaje es claro.
Es bueno, que igual, sí, una punta más. Es que igual que ese mensaje que hemos dicho, que no lo hemos escuchado nunca en el Cholo, luego le ves en este plano, sí, que parece que la energía no le desaparece, las ganas no le desaparecen. Yo hablo con la gente del Cholo y te dice, oye, está con más rabia que nunca para darle la vuelta a esto, con lo cual, bueno, es un tipo incansable.
Iremos hablando de esta semana del Cholo Simeone, de los 10 años del Cholo Simeone, y recordando algunas cosas o escuchando algunos extractos como hemos hecho ahora. Gracias, Rubén. Juan, un abrazo.
Otro, chao.
Javi, recuérdale al pueblo cuando regresa al trabajo el Atlético de Madrid.
El día 29, el miércoles, vuelve a las 5 de la tarde. Creo que el martes por la tarde, aún no está confirmado, pero creo que el martes por la tarde van a ir pasando por el Cerro del Espino para hacerse PCRs, y luego ya el miércoles, justo antes de empezar a entrenar, un antígeno, bueno, con el protocolo ya que decía Arancha, y empezar a preparar el partido del Rayo.
Gracias, Javi, un abrazo.
Un abrazo.
3:51.
Deportes en Mediodía COPE. Estar informado.
¿Tiene sentido hacer un anuncio de audífonos en la radio para personas que no oyen bien? Claro, porque hasta el 31 de diciembre en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables, con la máxima calidad garantizada al 50% de descuento si compras dos audífonos. ¿Has oído bien? Solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
¿Te gustan los clásicos? Pues como cada año vuelve el clásico café de Navidad de La Mexicana, el auténtico. Un café especial, intenso y sorprendente que inunda las calles con su inconfundible aroma de Navidad. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en 24-48 horas. Cafés La Mexicana, 130 años viviendo café.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Ojalá tuviera liquidez para iniciar mi negocio.
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Vamos, Luis, dale la carta de los reyes al paje.
Señora, perdone. Paje senior, si no le importa. Que uno lleva ya muchos años en el negocio.
Antonio, vale ya con el carguito. Mañana te destino a pillar cartas a Callao.
Sabía que me tenía que haber metido elfo.
Hay quien no le queda otra que ir al centro de Navidad. Quien puede elegir se hace madrileño. Madrileño de La Vaguada.
Pues sí, madrileño de donde sea, pero madrileño es una buena elección. Bueno, hablamos de dos equipos madrileños, del Getafe y del Rayo, con lo mal que empezó el Getafe y lo bien que le dejamos antes de las mini vacaciones. Bruno Casar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi?
¿Cuándo vuelve el Geta y si tiene que estar preocupado por el tema del COVID?
Pues el Geta vuelve esta tarde con PCR previa a todos los jugadores. Desde el Getafe ya han dicho que no van a comunicar si hay positivos, así que tendremos que esperar a la convocatoria de Quique Sánchez Flores contra el Real Madrid. Tras una semana de vacaciones que han tenido los jugadores azulones y después de sacar al equipo de los puestos de descenso en el último partido del año. Que sí. Eso fue una noticia muy buena para coger, sobre todo, moral de cara a la cuesta de enero que se le viene al Getafe, que, ojo los partidos, Real Madrid, Sevilla, Granada y Real Sociedad.
Sí, sí, tiene una cuesta de
enero. Calendario duro.
Interesante. Y en el Rayo, Adrián Gil, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Se marcharon muy bien en la Liga, pero muy pachuchitos con el COVID.
Sí, con un brote de más de 10 contagiados, solamente se sabía el nombre de Andoni Iraola. No sabemos ni el número exacto ni el nombre de los jugadores que pueden ser positivo. Tenían previsto volver hoy a los entrenamientos, lo harán mañana, hoy pruebas PCR y entre esta tarde se sabrán los resultados, se verá si se entrena mañana por la tarde o por la mañana, y además el calendario es el del Geta, no es fácil, el del Rayo tampoco, domingo a las 2 ante el Atleti, luego Copa y luego el 19 de enero otra vez otro hueso gordo como es el Barça.
Bueno, no está nada mal tampoco el regreso del Rayo Vallecano. Es cuarto contra quinto, pero el cuarto es el Rayo. Cuarto contra quinto este próximo domingo, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid. Gracias, chicos.
Adiós.
Nos queda el básquet. Pues no se libra el Real Madrid de baloncesto del brote de COVID. Sí que lo ha hecho, parece, el equipo de fútbol. Solo falta confirmar la negatividad de la PCR de Isco. Pero en el Madrid siguen los positivos y esto está obligando a suspender partidos. Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Los pues mira, últimos contando, en caer, ¿no? Julie Taylor.
Sí, Sergio Julie Taylor a las 10 de la mañana al Real Madrid comunicaba que habían dado positivo en COVID. Así que la lista empezó por Lasso Eurtel, siguió por Coser, Poirier y Abusele, Juan Núñez, Randolph, Adam Hanga. El jueves, recordáis, justo antes del partido de Euroliga frente al CSK de Moscú, y esta mañana Sergio Llull y Taylor. Los protocolos de Euroliga de cara y pensando sobre todo en esta semana, no permiten a los jugadores volver antes de 14 días porque hay que hacerles una serie de pruebas más allá de los negativos de COVID para cerciorarse de que efectivamente se han recuperado bien, así que la Euroliga ha decidido, dado que el Real Madrid no tenía 8 jugadores disponibles, suspender el Fenerbahçe Real Madrid, que debía de jugarse en Estambul el miércoles a las 7 menos cuarto y que era de la jornada 18. Hoy tendría que jugar el Madrid en Badalona, pero eso ya la ACB lo suspendió. Vamos a ver qué pasa con el Real Madrid-Barça del domingo, porque ahora mismo tiene un pie fuera y uno dentro, ¿eh? Ya os lo digo, es decir, se podría suspender el Madrid-Barça del domingo. Están monitorizando la situación en ACB y vamos a ver si hubiera lugar a que se pudiera recuperar alguno, pero ACB tiene una máxima y es un partidazo, es el partidazo estrella, evidentemente, de las Navidades, y suspenderlo sería duro, pero desde luego ni mucho menos se va a jugar totalmente descafeinado o con juniors, con todos los respetos. Y por cierto, hablando de positivos, en Estudiantes, 8.
Madre mía. No, si está la cosa entretenida. Acaba de comunicar el Oviedo en fútbol, en segunda división también, que 6. Y bueno, y estos días, y yo creo que todo el mes de enero, va a ser un poco así. Así que todo el mundo a cuidarse y a ver qué pasa con ese partido. Gracias, Pilar.
Un abrazo.
Ahora sí que nos queda el final, que es Guasi y su Aguanís.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio, es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League!
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo los últimos meses, así que yo espero.
Ha cumplido con muchas razones. Una. Tiene en sus manos el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar una red de puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país. Si quieres saber más sobre movilidad eléctrica, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? ¿Por su elaboración tradicional con masa madre? ¿Por su exquisita fruta escarchada? ¿Por su 100% nata en los rellenos de nata?
¿O por la gran sorpresa que te puede tocar? Porque hasta el 6 de enero tienen 25.000 euros en premios.
Vales de hasta 1.000 euros y grandes sorpresas de viajes El Corte Inglés.
¡Feliz roscón!
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Venga, Guas, ponle un poco de alegría a este final de Deportes Cope. Muy buenas.
Santi, ¿ha firmado antes Ferran Torres que Kylian? Cuando se hacen las cosas bien, llegan los resultados. Mítica frase del añorado presidente Núñez. Ferran está en Barcelona y Kylian sigue en su París natal. ¡Florentino dimisión! Hombre, no sería tan contundente, pero bueno, habrá que espabilar, ¿eh? Que empiezas fichando a Ferran y acabas ganando la Champions. El año que viene, sí. En fin. Kylian aquí, ¿cuándo? Florentino, basta de Morici.
Bueno, pero veremos. Quedan menos días para el 1 de enero. Hasta aquí esta edición de Deportes Cope. Ya saben que los boletos en la tarde, el deporte lo va a contar Abel Madrigal a las 8 y media Manolo Lama y a las 11 y media el partidazo con Corrochano. Que tengan ustedes buena tarde y que sigan en la radio. Un abrazo, hasta luego.